Bueno, pues nuestro estudio se está llenando de gente, que eso es una de las cosas que más felices nos hacen al equipo de Más que Palabras y al equipo de cualquier programa de esta radio y de todas las radios del mundo, porque poder ver a la gente así cerquita, mirarle a los ojos, no sé, a mí me sigue encantando. No hay nada que se parezca a esto, desde luego. En nuestro espacio musical de hoy, este que hacemos todos los domingos en Más que Palabras para despedir el programa, nos vamos a centrar en un documental que ya se presentó en el marco de Cinevi hace unos meses, luego en el Festival de Gijón, me contarán sus directoras si ha hecho más recorrido, pero el caso es que este mes, el 24 de enero, o sea, ya, podremos verlo en las salas de cine comerciales. Se trata de un documental dirigido por Larraitz Zuazo, por Ainhoa Andraka y por Zuri Goikoetxea, titulado Itoiz Udako Sesioak. Este es el tráiler.
¡Así, hostia!
Aquí tenemos a Juan Carlos Pérez de Mutriku, la nueva estrella del rock.
Hay músicas que, por falta de difusión o de atención de los medios, traspasan muy difícilmente las fronteras donde se crean.
¿Se estará el chico señate qué?
Ahora está en el nivel IC, ¿no cree usted? El orden de las cantas de los que las canta.
¿Cuántos años tenías?
21 años.
Y ahora se parará todo de golpe y ahora trompetas.
Cuando se han hecho cosas así que a mucha gente ha sido muy importante, alguien lo ha pasado mal. En este caso, el que lo pasaba mal era yo.
¿Estás bien?
Bueno, qué ganas de ver este documental. Larraitz, Ainhoa, Zuri. ¿Qué tal? Bienvenidas a Más que Palabras. ¿Cómo estáis?
Egunon.
Bueno, sois las directoras de este trabajo que profundiza en la carrera de uno de los grupos, yo diría, más importantes. Bueno, me quedo corta con las palabras, más anhelados, más icónicos de la historia, o uno de los más icónicos de la historia de nuestra música. Supongo que, claro, no tendréis los nervios de la primera vez que se presentó al público el docu, pero el salto a las salas de cine, ¿qué os hace sentir, Larraitz?
Pues yo diría que igual de nervios.
¿Sí?
Sí, sí, porque, bueno, pues ahora ya es como la hora de la verdad, ¿no? O sea, hasta ahora, pues, festivales y tal, hemos visto que bueno, pues hemos tenido como una buena acogida en los dos festivales que hemos participado, pero ahora ya es como el gran público y el fan de Itoiz, que también es como un público como muy exigente y estamos uh-huh. ilusionadas, pero también nerviosas.
Claro, esos nervios que dan rabigusti, ¿no, Zuri?
Sí, bueno, hemos tenido la suerte de tener como diferentes termómetros en todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Nos seleccionaron con el proyecto en Work in Progress en Candocs, entonces ya tuvimos las primeras pistas internacionales de cómo se podía recibir la película, ¿no? Y ya ahí vimos que lo que estábamos construyendo era que tenía un carácter universal, ¿no? Y luego ya con el estreno en casa, en Bilbao, que sabíamos que pues, se podría que la acogida iba a ser calurosa, pero nos sorprendió para mejor. Y luego ya pues el termómetro final nacional, ¿no? Cuando estuvimos en Gijón, pues había mucha gente que no conocía el grupo y descubrí así, la gente decía que flipaba con la música, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos en la peli que, bueno, que hacen que cualquier persona de fuera y no de fuera pues pueda conectar con la peli y eso nos ilusiona mucho, ¿no?
Ainhoa, ¿por qué habéis hecho este documental sobre Itoiz? Porque, no sé, porque os parecía que era necesario, era el momento de dar a conocer la historia de esta mítica banda, porque no había nada que parecido a lo que se os ha ocurrido a vosotras, porque sois súper fans del grupo. ¿Por qué?
Bueno, a ver, la historia, el motor un poco de la historia de hacer un documental sobre el grupo parte de Larraitz, porque ella es una gran fan del grupo, pero es como que ha escuchado toda su música durante su infancia y juventud, pero sin embargo nunca les ha visto en directo. Entonces esto, Larraitz vino a nosotras, a Doxa Producciones, y esto nos pareció muy potente, porque una cosa que marca tanto, pero que a la vez hay tanta ausencia, ¿no? Porque hay una falta de archivo, en los primeros años pues uh-huh. ETV no existía, uh-huh. entonces
claro.
Todo esto unido a la figura de Juan Carlos, que siempre ha tenido como este misterio alrededor, a ese gran anhelo de la sociedad por saber algo más del grupo, un grupo que también se disuelve lo más alto, que es muy curioso, pues todos estos elementos nos parecieron muy cinematográficos, nos pareció uh-huh. una historia muy potente para contar.
Claro, hay mucha leyenda, ¿no?, alrededor del grupo y es súper atractivo, ¿no?, llevar a un documental a algo que a lo que le rodea una leyenda que yo creo que va creciendo. Y efectivamente Juan Carlos es un músico muy discreto, muy poco amigo de hacer entrevistas o de bueno pues exponerse, mostrarse, si no es para hablar estrictamente pues de un trabajo concreto. Aquí lo tuvimos hace poco en este programa, le entrevistamos con motivo del estreno de la ópera de Saturrarán uh-huh. y bueno, también yo estaba hasta nerviosa porque yo también soy muy fan de Itoiz y le dije que tenía esos nervios de fan de cuando ya conoces sí. a, pues ay madre cómo ay, no me salen las palabras. Bueno, 7 años de trabajo previo, o sea, 7 años, es mucho tiempo. Y 6 manos, 3 cabezas. ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo habéis trabajado la Raich?
Pues yo diría que de una manera muy natural y lo hemos estado hablando estos días, que ha sido como sin hablarlo y sin haber tomado como una decisión para que fuera así, pues que en cada fase igual cada una de nosotras ha tenido como más peso, entonces las otras dos han ido apoyando esa fase, pero bueno, pues... y luego también nos reímos entre nosotras, ¿no? O sea, pues si había como un momento de no acuerdo o de no salida, pues siempre había una tercera para desempatar. Entonces, bien, bien. O sea, ha sido como un proceso súper enriquecedor y muy natural.
¿Quieres decir algo, Ainhoa?
No, sí, que de hecho siempre se piensa que es más natural que dirija una sola persona, pero sí. Siendo un proceso de 7 años, también con lenguajes tan distintos, porque manejamos ficción, documental, hay mucha labor de archivo, en este caso yo creo que ha sido bastante natural dirigir entre tres. Yo lo he sentido así, vamos.
Sí, yo creo que, o sea, creo que se puede, o sea, que se debe dirigir mínimo como con 2 personas, ¿no? O
sí,
sea,
lo tienes
sí,
claro.
Sí, yo lo tengo bastante claro. Claro, ¿no? O sea, son demasiados elementos para una sola persona. O sea, admiro mucho a la gente que dirige sola, pero me parece muy complicado. Entonces, 3 me parece un número perfecto, un triángulo perfecto.
¡Qué bien! Os pedimos, antes de, bueno, cuando hablé con vosotras, os pedimos que hicierais pues una selección de algunas de las canciones del grupo. Estamos escuchando Laute Yatu, que es una canción que, según tengo entendido, el grupo dudó en grabar, ¿no? Y luego se convirtió en uno de los grandes éxitos de Itoiz, ¿no? Porque era una canción... Ahora ya nos hemos acostumbrado, porque la hemos escuchado un montón de veces, pero en su momento resultó ser una canción bastante especial y bastante singular.
Sí, o sea, Laute Yatu es una canción que compuso Juan Carlos cuando era muy chaval. Y la letra, pues si te fijas un poco en la letra, muchas veces ha habido muchas leyendas en torno a la letra, de que si quiere significa una cosa o la otra, ¿no? En realidad, un poco desmitificando la leyenda, es, ¿no?, como una especie de telegrama lo que le daba Juan Carlos para escribir en euskera en ese momento, ¿no? Y sí, tuvieron muchas dudas en meterla en el primer disco y fíjate tú, se ha convertido en el buque insignia del grupo, ¿no? Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zorion zu, edo zein erriko gaixetan. Baina nizarrak gurekin daude piano baten soinua.
Estamos charlando con la RAI Zuazo, con Ainhoa Andraca y con Zuri Goikoetxea, las tres directoras del documental Itoi Sudako Sesioak, que se estrenará el próximo 24 de enero en las salas de cine. Estamos escuchando La Uteyatu, casi no haría falta ni decirlo. Decía Juan Carlos Pérez en una entrevista hace tiempo, donde le preguntaban si La Uteyatu acabó siendo una... pues una carga para Itoiz, porque bueno, los grupos tienen sus éxitos y luego hay que gestionar eso también, ¿no? Y decía que ya no, porque que la gente joven incluso cree que es una canción de otros grupos. Aquí hay jóvenes que han llegado a pensar que es una canción de La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. Así que, bueno, decía que ya no es un problema nuestro, ¿no? Él decía que las canciones siguen su camino y que la música tiene valor por sí misma. Interesante reflexión, ¿no, Ainhoa?
Sí, a ver, yo... Bueno, en el documental, por ejemplo, en la película sí que lo tratamos también un poco, pero sí que creo que ha pasado por distintas fases. Está muy bien que hay esa reconciliación ahora. Mm. Pero yo creo que en su momento pues
también era una carga, era un peso.
Bueno, se ve, sí que por ejemplo, en la película tenemos una grabación pues de un pues de cómo en directos pues la cantaba de otras maneras, pues a veces también destrozándola un poco, pero bueno, supongo que también llegas a un punto que te están venga a pedir la misma canción y te cansas. También Juan Carlos, lo que llama la atención trabajando con él es que es una persona creativamente es increíble y está como en constante evolución, entonces supongo que estar, ya has pasado a lo siguiente, ¿no? Y siempre volver a lo anterior, pues bueno, tiene este duelo, ¿no? Esta cosa de duelo.
Sí. ¿Os costó mucho convencerle para implicarse en este proyecto, Larraitz?
Pues yo no diría que nos costó mucho. O sea, yo...
¿O algo?
Bueno, algo, pues cuando dices tú que estabas como nerviosa cuando le entrevistaste, pues imagínate tú cuando fui por primera vez a su casa. Pues sí, o sea...
Eso es peor.
Había como... Sí, claro, iba como cagada, pero... No, había como un gran respeto, pero... Y un saber que siempre ha estado como reticente a participar en cosas así. Pero no sé, o sea, tengo la sensación de que la primera vez que estuve con él y estuvimos hablando de nada en concreto, pero bueno, pues que no estaba como totalmente cerrado, ¿no? O sea, yo creo que coincidieron ahí como varias cosas a la vez y pues que fui como, bueno, de una manera muy abierta y luego ya con Zuri y Ainhoa, pues ya como con cosas más interesantes más tarde, pero y él también, bueno, pues no sé, igual le pillé como en un momento, pues... No sé, apropiado para eso. También tiene mucho que ver que en esta primera fase apareció esta cinta que le da título a la película, que es Sudako Sesioak, y ahí se escucha a Juan Carlos con 15 años, con Foisis, tocando la guitarra y cantando canciones que fueron como... Uh-huh. Luego han sido grandes éxitos de Itoiz. Y como eso también apareció y a él mismo le sorprendió un montón, y la propuesta de la peli y tal, o sea, fueron como varias cosas a la vez que se abrió ahí como una... Uh-huh. Una ventana y entro.
Has pronunciado la palabra cinta cassette, que es un formato que yo creo que está muy pegado, ¿no? A esta banda, que luego la hemos escuchado en otros formatos, ¿no? Pero tener una cinta cassette con canciones de Itoiz es algo que mucha gente que nos estará escuchando habrá tenido alguna vez en casa, si es que no la conserva todavía, ¿no? ¿Vosotras cómo descubristeis a Itoiz? ¿Qué vivencia habéis tenido del grupo? Porque sois jóvenes. Las tres.
Bueno, sí, gracias.
Jóvenes, algunas más que otras.
Con respecto a gente más mayor, creo. Sí. Zuri, en tu caso, ¿qué relación has tenido con las canciones?
En mi caso siempre digo que mi relación también es bastante emocional porque yo soy de Deva, el grupo es de Mutriku. Uh-huh. Y bueno, pues quien no ha escuchado Itoiz en cualquier fiesta de pueblo, se ha agarrado su primera borrachera, se ha dado su primer beso, ¿no? Hay una cuestión muy... quizás muy adolescente y muy emocional unida a esta canción, ¿no? Y que se ha convertido en un himno. Entonces, pues bueno, cualquier momento que vas a Mutriku a Deva, pues sigue sonando Itoiz. Itoiz, perdón. Entonces, bueno, eso unido a lo que decía Ainhoa, los elementos cinematográficos que ya tenía la historia, más la puerta que abrió la RAB con Juan Carlos, pues era como el momento de hacerlo.
Uh-huh. Sí, digo que en mi caso, claro, que yo soy de Bilbao, pero ¿quién no ha escuchado Itoiz? Pues en todo. pero quizás siempre la parte más conocida, como la parte final. Sí. Entonces, a mí sí que en el proceso de la película me ha sorprendido mucho porque vamos mucho hacia el inicio y hacia Indar Traves, que era el grupo previo, que eran los mismos componentes, y ahí sí que hay un rock sinfónico que es fascinante, que se estuviera haciendo en los años 70 en un pueblito, en Mutricu, y a mí eso me ha sorprendido muchísimo. La Raich, que era la más fan, pues quizás lo conocía más, pero yo, vamos, no, de esa fase sí que no tenía ni idea y me ha sorprendido mucho.
De la etapa de progresivo, de rock progresivo, que esta, esa canción que habéis elegido representa muy bien aquel momento, el Goizeko Deiadar, ¿no? Una canción de esas de los mediados 70, de largo desarrollo,
sí.
que bueno, a mí también me gusta mucho, pero es verdad que el gran público que luego conectó con Itoiz en la etapa más pop rock y más, digamos, comercial, desconoce, ¿no?
Sí, 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 pero yo también era muy fan de Itoiz y a mí también esta primera fase y la parte más sinfónica, y, o sea, tampoco la conocía.
Zaindu
Esta es una canción larguísima que evidentemente no nos da tiempo a escuchar entera, pero yo, bueno, quería traerla, primero porque la habéis elegido y segundo pues porque viene muy a cuento de lo que quiero plantearos ahora. Vuestro documental, que no tiene, no sé si lo hemos dicho, no tiene una estructura lineal ni cronológica, ahí también habéis hecho poesía, y es un documental que tiene también su parte ficcionada. Aquí hay un grupo de música que hace de grupo de música. Es decir, unos chicos, músicos, que vemos en el documental y que son una banda que ha interpretado a Itoiz. Contadnos cómo habéis trabajado esta idea, quiénes son esos chicos, en fin, cómo habéis articulado todo esto.
Bueno, pues la parte de las ficciones, para nosotras era como muy importante retratar de alguna forma lo que fueron los despertares musicales de Juan Carlos, que le llamamos. Entonces ahí pues está toda la parte del solfeo, de la religión, de las audiciones musicales. Y entonces la parte de las ficciones para nosotras es como una especie de interpretación nuestra del recuerdo que tenía Juan Carlos de lo que, pues ese inicio, ¿no? Y fue un proceso como muy interesante y muy bonito porque, bueno, pues hicimos un casting en Mutricu, fuimos, bueno, pues peinamos Mutricu, como dice Ainhoa, fuimos al instituto y apareció un grupo que, ¿antes cómo se llama? Bueno, Obego, que eran, bueno,
pues se llamaba Casus Belli.
Eso es.
Casus Belli.
Y hoy en día Obego. Uh-huh. Y bueno, pues que son como un grupo de chavales que se parecían, o sea, que tenían como muchas similitudes con lo que fue en su día Itoiz, ¿no? Estaba John como el líder, compositor, como un poquito artista de la banda, y luego los demás, y además, bueno, pues tenían como mucho respeto por lo que fue Itoiz y por lo que significa Itoiz en Mutricu, entonces que de repente aparecieran esos chavales, que fueran también músicos, que estuvieran como súper ilusionados en participar en la peli, y sin ser actores, pero bueno, pues hicimos un trabajo súper bonito con ellos, y yo creo que funciona muy bien y le da como, bueno, pues es también como una parte viva, la parte de ficciones también.
Tenemos una, bueno, en el transcurso de esta conversación están llegando mensajes a nuestro WhatsApp de gente que apunta datos, ¿no? Por ejemplo, este oyente que dice que San Román en Música fue uno de los primeros lugares donde consiguió el éxito Itoiz.
Sí, sí.
Y también tenemos una nota de voz de un oyente que nos ha aportado esta anécdota.
Bueno, yo esto lo digo porque en cierta forma también fui durante una temporada bastante amigo de ellos porque solían ir por mi bar, por, por, por el Gahueco, incluso donde les preparé un pequeño concertillo de prueba de presentación de creo que fue del disco Espaloyán, si no me equivoco.
Claro, es que es un grupo súper conocido. ¿A quién no le resuena, no? La música de Itoiz, anécdotas, vivencias, etcétera. Estamos escuchando todos los temas que habéis seleccionado para esta entrevista, el Ezequiel en Profecía. Y aquí yo os quería plantear que, bueno, vosotras seguramente ya lo habéis pensado, ¿no? Que yo siempre he pensado que Itoiz es un grupo que tenía, abrazaba mucho la mística a veces, la cosa existencial, la espiritualidad, e incluso lo críptico de algunas de sus letras, ¿no? Esa es una de las cosas, de los elementos que le definen bastante bien a la banda, ¿no, Suri?
Sí, totalmente. De hecho, para nosotras era importante que esa carga espiritual estuviera presente, ¿no? Con la figura de la iglesia y el solfeo y todo ese misticismo, ¿no? De cómo cantar en un coro y demás. Eso por un lado, y por el otro lado son súper importantes las letras, ¿no? De Itoiz, cómo el grupo contrataba a poetas como Argoitia o Alcalde o incluso Bernardo Achaga, ¿no? Para que hicieran las letras del grupo, ¿no? Y esas letras son importantísimas, ¿no? Me parece que encajan perfecto con la música y no solo se multiplica, ¿no? El valor del grupo con esas letras místicas, surrealistas, poéticas, muy suspendidas en el aire, ¿no?
Sí, y para nosotras también era importante que la propia película tuviera un poco este tono, o sea, no críptico, pero bueno, sí hay esta cosa un poco más desestructurada, no es un relato cronológico, un poco al uso, un biopic, es más como retazos, ¿no? Un poco recordando a todo ese misticismo y eso que rodeaba al grupo.
Ahora una pregunta de fan. ¿Volverán algún día a reunirse y a tocar juntos? Vosotras habéis sido testigos de esa reunión, de alguna manera, de una reunión dentro del documental, porque conseguisteis juntarlos y ver cómo interpretaban un tema. O sea que eso ya lo habéis vivido.
Bueno, de alguna
en
manera,
privado.
Claro, sí, eso ha sido muy natural, pero es que también piensa que toda la parte documental ha sido Juan Carlos metido en Tío Pete, explorando un montón de archivo encontrado que él no había escuchado, y bueno, la propia maqueta de Ezequiel, por ejemplo, pues sale en X minutos en la peli, pero él está media hora escuchando la maqueta, entonces después de toda esa semana de estar allí, pues iban apareciendo excomponentes del grupo que él no sabía quién iba a venir cada día, ahí surgió de manera muy natural. Ahora, mi sensación personal es que es algo puntual, que no. Pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, nunca se sabe. Mira, Ava, no sé si se han juntado, pero sacaron un disco hace un par de años bien bonito. Y a lo mejor hacen unos avatares, ¿no? ¿Y Itoiz? Como hicieron. Sí. Eso es una idea que siempre yo os la lanzo a los grupos que no quieren volver. A las bandas que no quieren volver, tienen esa opción. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Había muchas heridas que sanar en la historia de Itoiz? Porque todas las rupturas son difíciles, incluso las que menos ruido hacen son duras. ¿Pero hay en la historia de Itoiz mucho que perdonar, mucho que curar? ¿Qué conclusión habéis sacado, Suri, en este aspecto?
Bueno, supongo que cualquier grupo, familia, relación de pareja, siempre hay cosas que quedan por decir, ¿no? Y más, pues, no sé, el plano emocional creo que es algo que nos cuesta trabajar. A nivel, y sobre todo a nivel generacional. Yo creo que las nuevas generaciones vamos poco a poco hablando de emociones. Y, bueno, quedaron cosas por decir y hay algunas, no todas, que creo que se han dicho.
Bueno, pues lo veremos en el documental, el 24 de enero. A ver, muchas preguntas, chicas, pero poco tiempo. ¿Podéis comentar algo de Isukaitz y su relación con Itoiz? Nos dicen por aquí, en su día, dice un oyente, tocaba en un grupo llamado Ardesana, hicimos una versión de Ezequiel que creo que nos salió bastante bien. El que quiera oírla la tiene en Spotify, nos comenta. ¿Para cuándo estará en Iruña el documental? ¿Sabéis algo?
El mismo 24
también
sale,
se estrena en Iruña.
Vale. Claro. Bye, bye.
Bueno, sí, muchísimas salas.
A lo largo de la semana sacaremos todas las salas donde vamos a estar, pero salimos en muchas salas a nivel nacional y aquí en el uh-huh. en Euskal Herria a partir del 24.
Bueno, pues que os vaya muy bien, de verdad, os deseo lo mejor.
Es que ricasco.
No
es
nos perderemos este documental de Itoy si nos vamos con el Aleguiten, que es un himno, vamos, también impepinable
indiscutible.
Un placer, chicas, es que ricasco.
Igual,
es que ricasco. Ahora, aprovecho también para despedirme de los oyentes porque acabamos el programa y volvemos, eso sí, volvemos el sábado que viene. Es que ricasco, que paséis una semana estupenda y ahí os dejamos con unos segundos de Aleguiten.
Más que palabras, con Alicia San Juan.